En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Bienvenidos otra vez a este gran episodio de Big Data Sports y con Agustín Jiménez estamos cumpliendo un sueño. Finalmente, vos me lo pediste, yo te lo estoy concediendo, o digamos, toda la estructura de Big Data Sports te lo está concediendo. Estamos en una gaming house.
Gracias, Marce. Esto es para mí como la Navidad, se adelantó. Y la verdad que primero que venir a grabar a visitante a estos lugares es realmente espectacular. Se ha armado toda una gran estructura que después verán en las redes sociales de Big Data Sports. Pero bueno, hoy estamos de visitantes en un lugar que es una de las gemas que se destaca en lo que es la escena de eSport de Argentina, ¿no?
Totalmente. Fuimos invitados por Frank Caster. Estamos en la gaming house del equipo 9Z. Y bueno, Frank Caster, gracias por invitarnos. Gracias por dejarnos entrar acá a conocer esta intimidad.
No, muchas gracias a ustedes por venir. La verdad que muy contento de abrirme a escuchar propuestas nuevas. Y contar un poquito de lo que se hace acá y informar un poquito a la gente que no es del ámbito. Así que no, yo muy contento.
Bueno, esa es la idea más que nada, ¿no? Porque bueno, empezamos a decir estamos en una gaming house. Yo lo que quiero saber... Como primera movida es ¿qué pasa en una gaming house? ¿Qué se hace acá?
Bien, yo voy a compararte todo un poquito con lo deportivo para orientar a la gente que es de tu palo, tu ambiente, para que se interioricen un poquito. Una gaming house es como un centro deportivo donde entrena un club de fútbol, lo mismo, pero con computadoras. Exactamente lo mismo, pero para un equipo de esports.
Pasa lo mismo.
Pasa exactamente lo mismo. Esta casa está ya... No es una gaming office, que es lo que está usando el modelo que se usa europeo o asiático actualmente. Pero acá es lo mismo, solamente que tiene camas para que los chicos duerman, ya que cuenta con jugadores de otros países y hay un problema en la región de Latinoamérica con el tema de la latencia, el ping, con respuesta al servidor, y lo ideal es que estén todos juntos. Así que esta es una gaming house, es un lugar donde tiene una sala de juego acá atrás, donde los jugadores pueden competir a un máximo nivel, con escritorios a medida, sillas ergonómicas, computadoras de alto rendimiento, un buen internet, o lo que me permite Argentina realmente, porque la conexión acá es bastante nefasta. Pero bueno, acá estamos y les tratamos de dar todas las herramientas a los jugadores para que lleguen a su mejor nivel para competencias internacionales.
Hay algo que es lógico. Si hay una gaming house, quiere decir que hay un equipo o hay varios equipos que se concentran, que se entrenan, que participan. Lo que nos gustaría saber también de entrada es qué significa gestionar un equipo de eSports o varios equipos.
Y esto es un tema, esto es un proceso. Gestionar un equipo de eSports comienza desde el fichaje del jugador, el entrenamiento y desarrollo del jugador, hasta llevarlo a su máximo nivel y ver su desempeño en una competencia internacional. Vos sabés que un jugador de fútbol, un entrenamiento puede romperla, pero cuando le pica la presión de una competencia difícil, una final difícil, patear un penal decisivo, a todos les tiembla los pies y a los jugadores les tiembla las manos también. Entonces es todo un proceso.
Yo te quería preguntar, Fran, porque después de haber leído muchas notas que estuviste dando, la verdad que lo que más, primero me sorprende es tu juventud, porque no lo dijimos, pero vos tenés 22 años, 21 años.
Tengo 22 años.
Correcto. 22 años, súper joven, y estás realmente, hiciste una transformación de algo que tal vez empezó como diversión y hoy ya es todo un gran negocio. Bueno, estamos en una gran sede. Te quería preguntar cómo fue esa transformación, ¿no? De un hobby, de algo divertido, a transformarse en un gran negocio.
Bien, es un poco de transformación, un poco de caretaje, porque yo tengo mi perfil Frank Caster Streamer, que prendo stream y miramos video de un chabón que se rebala y se cae y digo, ah, qué pelotudo, y nos quedamos todos de risa. Pero por otro lado, cuando me toca ser el CEO de mi equipo, trato de mantener un perfil profesional porque, bueno, esto es más serio de lo que parece, ¿no?
No, pero por eso te quería preguntar, porque también leyendo un poco todas las cosas que has contado, que streameás realmente un montón también por día. No es que te quedas solamente en el rol más de CEO o de organizador, como decías vos, es como un doble perfil donde tenés una participación activa tanto en Twitch como en tus demás canales y a la vez sos el líder de un equipo que tiene varios equipos, varias participaciones. ¿Cómo haces hoy en día para poder mezclar esas dos partes en un día común de tu vida, ¿no?
Bueno, fue un tema. En un momento se me cayeron mucho las estadísticas porque descuidé mucho mi perfil de streamer y me aboqué mucho al tema del equipo. Me seguí un montón, me volví loco, me concentré mucho. gracias a Dios, gracias a eso salen las cosas muy bien, pero hoy en día aprendí que hay que delegar un montón de cosas. Formé un equipo de trabajo increíble, muy bueno, desde un director deportivo, que es el que se encarga de mirar las estadísticas de los jugadores, que era algo que yo ya no tenía tiempo para hacer ni para estudiar, ¿no? Porque son muchos los eSports y es mucho lo que hay que analizar, y hay muchos jugadores buenos en la región, muchos con potencial, pero que tenés que pedir referencia a otro equipo a ver cómo es en persona. Porque, por ejemplo, te tiro una, el equipo de LOL, el AD Carry era buenísimo, pero tenía problema de convivencia y no podían congeniar de ninguna manera.
Claro.
Y tuve que cambiar la mitad de split a la de Carry, lo cual fue un desafío.
O sea, por más talento que tal vez tenga un jugador, si no cumple con la parte de convivencia, es complicado para el equipo.
No es necesario, porque una gaming office, que es el meta de ahora, se puede adaptar. Pero cuando el problema es interno en el juego, de actitud en el juego, ahí ya es complicado. Un psicólogo deportivo te lo puede llevar adelante, pero en medio de una liga, como tenés que estás a mitad de liga y tenés que demostrar los resultados dentro de 3 fechas, y es medio complicado.
Vos sabés que el otro día, mira, diste en un tema muy interesante, hablando con un psicólogo deportivo que tenía muchas ganas de meterse en el mundo de los esports y empezar a conocer. Él planteaba algo, a ver si estás de acuerdo y si es concretamente así. Él decía, por ejemplo, en otro tipo de juegos como el ajedrez, aunque vos estés metido mucho en lo tuyo, podés en algún momento levantar la mirada y ver lo que pasa en la cara del rival, ¿no? Uh-huh. Acá a veces al rival ni siquiera le ves la cara,
no,
y
no,
a veces la formación es toda en línea, con lo cual no le estás viendo, no estás cara a cara con nadie.
Es cierto, no estás cara a cara con nadie, pero las respuestas en el juego te das cuenta. Cómo camina, cómo te das cuenta si está temblando o no. Realmente un jugador con experiencia se da cuenta de esas cosas.
Está ese olfato, ese instinto.
Uh-huh. Sí. Un choque 1v1 en el counter, en el cual el otro tenía la ventaja y vos te autohabilitaste y lo mataste, y te das cuenta que por ahí le está temblando un poco, por ejemplo.
Hay algo que siempre está flotando cuando se habla de este mundo no tan nuevo, pero que por distintas razones apareció en la superficie muy, muy fuerte en los últimos tiempos. Llegó al mainstream. Sí. Yo creo que el Mundial de Fortnite en un estadio de tenis en Nueva York tuvo mucho que ver con eso. Como una especie de, a ver, en el buen sentido, un cachetazo de realidad, ¿no? Para. Uh-huh. Pero recién vos al pasar dijiste, bueno, esto es más serio de lo que parece. ¿Por qué siempre está como esa sensación de que del lado de los esports, del gaming, hay que estar como demostrándole algo todo el tiempo al mundo adulto?
Mira, te mato 2 pájaros de un tiro. Lo primero que dijiste, Latinoamérica está retrasado con esto. La verdad es que en Europa esto ya es furor hace mucho tiempo y genera tendencia. Y para que te des una idea, la final del Mundial de LOL del año pasado se acerca en estadísticas a la Super Bowl. Uh-huh. ¿Vos claro. te imaginás el nivel de que estoy hablando?
Todo.
¿Vos te imaginás? Sí. En Asia es una locura. Sí. En Asia hay países de Asia que lo consideran deporte esto, oficialmente.
Sí, sí, a nivel ministerio.
Alguna vez hablamos, creo que Corea del Sur tiene un ministerio de gaming dedicado. Uh-huh. O sea que entendemos el punto que es otro nivel, pero por eso me sumo a lo que estabas diciendo vos, la escena latinoamericana. Todavía le falta mucho, ¿no?
Le falta mucho. Estamos entrando en la etapa de Brasil del 2014, donde las marcas dijeron, bueno, esto es furor, vamos a entrar. En Brasil se hizo todo mal y se retrasó todo el proceso. Estamos entrando en esa etapa y gente como yo, como el dueño de Isurus, otros equipos, decidimos que vamos a hacer las cosas muy bien para no retrasar la etapa. Porque el momento, para mí, es ahora. ¿Y por qué tenemos que demostrarle a los medios tradicionales? Porque, perdón que lo diga acá, pero a mí, lamentablemente, cada vez que me acerqué a un medio tradicional, perdón por la palabra, se me cagaron de risa en la cara.
No, está claro. Acá estás libre para decir lo que quieras.
Lo que quiera, bueno, sí, me decían, este burrito toca botones. La última vez que fui a Canal 9 me tocó hablar con una psicóloga deportiva y me dijo, pero mi hijo está todo el día jugando al Fortnite y no sé qué. Y le dije, disculpame con todo el respeto del mundo, pero si vos maleducás a tu hijo y no tenés tiempo para educarlo, es problema tuyo. Mis jugadores entrenan 2 bloques de 4 horas, es como un trabajo normal y viven una vida normal y entrenan, van al gimnasio, tienen su kinesiólogo, tienen su vida privada, los fines de semana salen a bailar como personas normales y los días de semana trabajan. Si vos o tu hijo lo educaste así, mirá, problema tuyo.
Ahora, cuando vas a hablar con las marcas, con gerentes de marketing, con gente que toma decisiones, primero, bueno, debe ser muy fuerte para ellos tener que charlar y negociar y ponerse de acuerdo con alguien de otra generación, imagino. Y después, alguien de otra generación que además viene con un lenguaje nuevo y claro, con otro tipo. Claro. ¿Cómo se unen esos mundos, esa
bueno,
cultura?
Bueno, gracias a Dios ya no me toca ese perfil de acercarme a las marcas. Tengo una persona increíble que me soluciona todo, pero en su momento era difícil y chocante. Porque hay marcas del nicho que entienden todo, vos le explicás, le mandás las estadísticas de tu equipo, le mandás los resultados deportivos y entienden todo. Pero hay marcas tradicionales que no. Y es a lo que nos tenemos que acercar. Porque las marcas tradicionales son las que tienen más poder adquisitivo y las que nos pueden dar los recursos para sacar esto adelante.
Y yo te iba a preguntar, aprovechando eso de temas de marketing, que bueno, contaste que tenés una persona que te ayuda en eso. También has contado que tenés un asesor de eSport para que te pueda contar de todos los que hay, porque vos, vos bien decías, haces tantas cosas que también no puedes estar analizando y viendo todos los juegos que hay. Ahora, pensando en esta situación, ¿a vos te parece que la escena argentina puntualmente se está dando una situación de marcas tradicionales ahora son las que te van a venir a golpear la puerta? Cuando tal vez hace uno o dos años era como todavía algo que no estaban tan involucrados, porque me imagino que las marcas de nicho, como bien dijiste, son las primeras en llegar, y las más amigables y las que entienden el contexto. ¿Hay alguna o hay algunas que te hayan parecido que empezaron a entender la oportunidad de lo que se viene?
Sí.
Porque esto es cuestión de tiempo, como pasó en otros deportes que después te explotan y después las marcas quieren todas juntas sumarse, ¿no?
Y hablar, definitivamente. Para que te des una idea, en los congresos de marketing, en tendencias, aparece el tema eSport muy alto. Sí. Así que creo que las marcas se están empezando a dar cuenta. Y además, las cosas que están pasando afuera. La alianza de Marvel con Team Liquid. Marvel, vos pensás así, Marvel con Team Liquid sacando ropa, increíble. Manchester United con Face Clan, es increíble. BMW con Cloud9, son cosas enormes.
O sea, marcas reales, enormes, tradicionales,
post. Marcas AAA entrando en el gaming, es una locura pensarlo, es una locura, totalmente locura. Yo veo esas presentaciones mega épicas de BMW con Cloud9 y digo, ¿qué está pasando? No puedo creerlo. Y no, gracias a Dios se nos están acercando marcas de tradicionales, pero la estamos atendiendo muy bien para que todo salga bien.
Ahora,
y es lo que hay que trabajar, fino, parejo, tranquilo, relación con marcas y mostrar que podemos darle más que repartir boletines en la playa.
Claro.
Porque al fin y al cabo, el presupuesto que pedimos es menor a repartir 100.000 folletos en la playa. Definitivamente, rinde mucho más.
Ahora, ¿vos crees
que... Perdón
que
interrumpa, sí, es un público muy fresco, es un público que consume. Es un público que busca otras cosas.
¿Vos crees que ellos entienden por qué hay que estar o lo hacen porque saben que tienen que estar?
Para mí lo hacen porque saben que tienen que estar. Lamentablemente es así, pero yo lo voy a mostrar.
¿Qué falta?
Yo trabajando conmigo o con otros equipos que confío en que van a hacer las cosas bien, le vamos a mostrar el por qué tienen que estar.
¿Y qué es lo que falta? ¿Cuál es la pieza que falta todavía para que encaje todo?
¿La economía argentina? ¿Puede ser?
Eso no se va a arreglar.
Es un tema importante, ¿sí?
Eso no se arregla por un tiempo. ¿Qué es lo que falta? Y mostrar profesionalismo. Porque está muy manchado todo, la verdad. Hay muchos equipos que gestionaron mal muchas cosas. Hay muchos testamentos en internet. Testimonios, perdón. En internet sobre jugadores que no se les pagaron el premio de los torneos. Porque los equipos facturan los torneos. Y el equipo le da al jugador. Retiene su porcentaje de ganancia. Porque yo le doy un sueldo, le doy los recursos, le doy el entrenamiento. Le doy la confianza y todo el posicionamiento para que puedan demostrarse como jugadores, tanto como hablar con la familia que entienden, hacer que puedan viajar, pagarle los pasajes, la estadía, la computadora, que una computadora hoy en día, una buena computadora, no baja de 3 lucas verdes.
No, y además
acá de mucha guita.
Doy fe que hay todo un equipamiento de primero acá donde estamos, que después se va a ver en los videos, pero me imagino que no, nada, todo esto es barato de segunda línea,
no,
todo
para
de
nada. Primera. Es un poquito de todo. Y bueno, nosotros estamos pisando fuerte en la escena porque estamos haciendo las cosas bien.
Y yo aprovecho para preguntarte que dijiste de los viajes. Que imagino que al ser toda gente muy joven y seguramente mucha gente hasta menor de edad y demás, me imagino que es muy variado. Pero te iba a preguntar más que nada cómo se maneja, liderando un equipo, la variable de torneos y competencias online versus las presenciales. ¿Hay alguna diferencia más allá? Que imagino que lo presencial... También uno a veces cuando ve hoy en día videos, lo presencial, como decías vos, un mega evento en Asia, que es un super lugar, que dice, che, esto es un flash tal. No sé si son todos así, me imagino que en Latinoamérica tal vez todavía estamos más lentos en ese sentido. Pero igualmente te quería preguntar, ¿cómo es el tema de las partidas online versus las presenciales y a dónde el equipo se acomoda mejor, ¿no?
Bueno, ahí está la diferencia. El tema de las LAN, se le llama las partidas presenciales, y es un tema, necesitas jugadores experimentados para que jueguen esas partidas, porque no es...
Y la presión, ¿no?
Nada,
la gente
ni
que va.
Hablar. Por eso tengo un muy buen director deportivo que se fija muy bien eso, y gracias a Dios apostamos a rookies, que son jugadores inexperimentados, que sentimos que van a dar buen nivel, pero que sabemos que van a flaquear en las LAN, pero generalmente tenemos jugadores ya con una trayectoria profesional bastante amplia que se sienten en la computadora y están haciendo en su casa.
Claro, no les afecta tanto.
Lo más sorprendente, por ejemplo, el Fortnite es el eSport más nuevo y menos consolidado, y que menos podés esperar, porque no hay jugadores profesionales todavía, pero tuve la suerte de dar con King y Song, que fueron, se sentaron y estaban literalmente recostados en la silla, jugando como si nada, como si estuviera en su casa.
Y justo me diste el pie para preguntarte por King, que fue como, nosotros hace este podcast lo hacemos hace ya 3 años, hemos hablado de gaming y es por un par de veces, y notamos que después del Mundial de Fortnite y de lo que fue el suceso King en Argentina, que mucho también fue por un tema de la plata que ganó,
qué
de
triste,
la FIP.
Qué triste, sí. Que por el morbo, qué triste que por el morbo de la plata
llegó por
Argentina
ese lado,
se devuelve,
¿no?
O sea, fue por eso. Si el premio de Fortnite eran $100,000, para mí nadie hablaba.
Pero la pregunta que te iba a hacer era eso. Más allá del tema dinero, que obviamente está siempre como muy presente en el mundillo del gaming, el suceso o el hecho logrado por King y la participación argentina, ¿fue realmente algo tan grande como lo que en los medios tradicionales se vivió? ¿O es algo que suele pasar en competiciones internacionales más allá de la nacionalidad?
Te lo replanteo. Un pibe de 13 años argentino viajando hasta Nueva York con un temple de acero, no le tembló ni un dedo, matando a todos, jugando un strat de Rush, pero que no se esperaba a nadie, más que Buga, que fue el campeón. Nadie jugó así. El chabón mataba a los mejores del mundo corriéndolos, no jugando, plantando, disparando de lejos, posicionándose, que es como se juega el juego, corriéndolos, reemplazando paredes y matándolos como si estuviera jugando en su casa, ¿entendés?
Que ahí iba yo también,
sí,
con esto.
Fue, sí, un logro. Fue un logro, ¿no? Pero me da pena que... No, o sea, a mí no me da pena porque es un jugador mío y me posicionó muy bien, claro, estratégicamente, pero hay un montón de esto. Tengo un jugador que se llama Pinche, que es de los mejores de Latinoamérica, que se va a Rumania en un par de semanas, se fue a Las Vegas hace un par de meses, la rompe en el Hearthstone, pero el Hearthstone es muy popular. Después tenés a Nico Villalba, el mejor del mundo en FIFA, literalmente el mejor, sí, del mundo. ¿Dónde lo viste el noticiero? Un par de veces, notas re irrelevantes. El mejor, sí, del, sí, mundo en FIFA.
En programas
equipos de Counter Strike.
Sí.
Tenemos a un jugador mío, mi jugador estrella de Counter Strike, Luken. Lo vendí a Sharks. Sharks le ganó hace 2 semanas a Team Liquid y la semana pasada a Cloud9. ¿Entendés? Claro, un equipo grandes. Portugués que tiene 3 brasileros, 2 argentinos. Uno es Meian de Isur Gaming, que fue vendido. Sí. Y Luken de 9Z, que fue vendido. Y el equipo está demostrando, ya está creo que top 20 y pico del mundo en 2 semanas, cambiando el roster. Sin ningún tipo de strat, porque están entrenando hace 3 semanas juntos. ¿Qué, claro, ¿qué puedes tener planeado como equipo de Counter Strike? Puedes hacer un entrenamiento intensivo, pero ¿qué tan preparado como equipo estás? Y está ganando el equipo de primer nivel.
Algunas de las preguntas que te hago, te las hago como podcaster o como se diga, uh-huh, y otras te las hago como papá.
Dale, me gusta. ¿Sí?
Pregunta al experto, ¿qué tuvo el Fortnite como juego para ser el fenómeno global que fue? ¿O que sigue
es
siendo?
Es un juego amigable, no apunta a ser eSport. No es un eSport, no hay una... ¿Cómo te explico? El counter es el counter y pueden cambiar el número de balas de un cargador y cambia el meta de qué comprar, pero el juego es el mismo. El Fortnite es como un meme, es como un juego que busca abarcar todo. A los nenes, a los pendejos, a los pro players y a los adultos. Busca abarcar todo. Hace colaboraciones con Jordan, con DC, con... No le importa nada, abarca todo, sí, hace todo.
Hay conciertos
de
dentro del juego.
Claro, un día al otro mete zombies en el juego que te arruinan el juego. Porque, claro, vos plantaste y te viene un zombie a tirar las paredes. Es como, estoy jugando el Fortnite o el Dead by Daylight. ¿Qué estoy jugando? Y él, a la otra semana te mete aviones que cambian el meta porque en vez de plantar te pones con el avión a dar vuelta hasta que te bajen. Y hace eso todas las semanas y es tan raro el juego, la verdad. Creo que es popular porque abarca todo. Y le da igual el eSport, ¿eh? Pone las copas por premio y la gente se mata por jugar porque van a guita. Entonces como que lo vas a dejar de dar igual. Pero, ¿y el eSport dónde está? Se pierde un poco la esencia del eSport, la verdad, en el Fortnite. Pero a mí me gusta mucho, lo juego bastante.
Y títulos como, bueno, el PES o especialmente el FIFA, ¿tienen como una especie de techo de cristal para lo que sea el fenómeno eSports? Están como... Para mucha gente, cuando hablamos de eSports, estamos hablando del FIFA.
Claro, está muy asociado al deporte
Claro, al deporte tradicional. La versión videojuego del fútbol tradicional. Eso es eSports y
bueno,
eso es más o menos lo que se compone.
Los oyentes piensen en Counter-Strike, League of Legends, Hearthstone. Hay muchos juegos. Rainbow Six.
Claro, pero con el FIFA...
Con el FIFA puntualmente, hoy creo que sí está en un techo, porque creo que el público está muy estructurado ya en eso. Pero creo que siempre puede haber hazañas que hagan crecer la escena. Al menos en Argentina, Nico le hizo crecer una banda y tanto yo como cualquier otro fan de los eSports está muy agradecido con él.
Y te pregunto, porque también hoy en día, siguiendo hablando del FIFA y del fútbol en general... Los equipos de Argentina de la primera división empezaron a tener sus propios players para jugar algún tipo de las competiciones de eSport, hasta la oficial que iba a sacar Superliga, que fue como una gran apuesta de innovación. ¿Te parece que eso empuja un poco más el techo o es algo que ya se veía venir y no va a cambiar mucho?
Sí, claro, obvio. Un desastre nefasto, la verdad que buscan afiliarse con equipos de fútbol solamente cuando hay equipos de porque vienen laburando en esto hace años y yo tuve que darme baja en FIFA porque tengo que ser un equipo de fútbol para jugar. ¿Por qué? ¿Por qué?
Si yo, o sea, soy, son reglas que vienen de otra.
Yo en el eSport soy más que un equipo de fútbol. Si yo vengo luchando por esto hace años.
Claro, no, pero
vos jugás al fútbol, perfecto. El FIFA es fútbol, perfecto. Pero esto es un eSport. O sea, yo vengo laburando esto hace mucho.
Los
tuve que darme de baja del FIFA, claro, por cosas como esta. Si la verdad que tengo que buscar, hoy en día buscar afiliarme con un equipo de fútbol, y lo estoy haciendo, estoy buscando un equipo de fútbol que se quiera afiliar, porque los fichajes están mal, no saben a quién buscar, porque no están interiorizados en el ambiente y no están patrocinados por gente que sabe. Entonces, hoy los equipos de eSport tenemos que buscar un equipo de fútbol para afiliarnos, para poder participar de la Liga de FIFA. Y es una pena, pero a la vez me gusta porque a mí me motiva, ¿eh? Veo Manchester City con Fechland y yo digo, yo quiero estar con Boca.
Bueno, estar con ahora, Rey. A eso iba a poner, pero está bien, pero...
Abre puertas, pero cierra puertas.
Hagamos el ejercicio de pensar bien de la gente.
Para de arranque, claro.
Puede tener que ver con esto que hablábamos antes de la confluencia de dos mundos que uno no termina de entender al otro y bueno, hay que hacer un recorrido
sí,
todavía para ver por dónde realmente está el éxito de emparentar a un club, a una liga con los eSports.
Mirá,
podemos pensar que
yo eso... respeto mucho tu actitud de calmar las aguas, pero la realidad es que yo hace poco entré a la tele, entré a la radio, entra a los diarios, yo toco la puerta con respeto, abro un poquito en torno, miro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con respeto, siempre, tranquilo. Y creo que si vas a entrar a mi mundo, no es pum, te cierro la puerta. Eso no es respeto y tocar la puerta y entrar tranquilo. Lo digo con toda la buena onda, perdón si chocó, como lo dije antes, pero...
No, pero está claro.
Es algo que me tiene mal hace mucho tiempo. No, estamos nunca me lo tocaron, la verdad.
Estamos en tu casa.
Sí, y es una pregunta que teníamos...
No, en realidad es real. Su casa, es su programa.
Así no, pero ¿sabes por qué te preguntaba, Fran? Porque hay un tema de que nosotros... veíamos que desde algunas asociaciones, como se empuja, se quieren deportes tradicionales se quieren meter en los eSports. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que es el desafío que se viene, que es si los eSports van a formar parte de los Juegos Olímpicos. O sea, todavía saltar a otro momento más grande de la competición deportiva global. Cuando esto suceda, ¿vos te parece que va a estar bueno, que sigue siendo algo medio forzado, que hay que unir equipos para que sea realmente algo genuino y no como el ejemplo que dabas recién del fútbol local? ¿Cómo lo ves el tema de Juegos Olímpicos?
Eso va a suceder, es un hecho.
Sí,
va
sí,
a suceder, sí, sí. No sé con cuántos juegos, pero creo que con Counter-Strike y League of Legends tiene que pasar, porque creo que realmente las bases y fundamentos de estos juegos se asemejan muchísimo a los deportes tradicionales. Pero yo creo que lo ideal sería que para que un juego represente al país... va a tener que haber alguna liga o clasificación en el cual los equipos se tengan que arrancar los ojos para ganar, básicamente.
O sea, el formato que vos te imaginás es como equipos locales para que el que gane esa competición sea el representante del país en los Juegos Olímpicos.
Sería lo justo, 100%.
Y es complicado, me
y
imagino,
ni siquiera,
¿no?
Tiene que ir el equipo, claro. Tendría que ir el jugador representando su bandera, ni siquiera, claro, Tendría que lo vea figurar en el 9Z. Si puede figurar, a mí me viene buenísimo.
Sí,
que
a
haya
nivel
un
global, ¿no?
Chiquito en la remera, una remera genera un 9Z chiquito, sería una locura. Pero lo ideal es que no represente ningún equipo y que vayan a representar su país y que sea una clasificación previa, como pasó en el Mundial de Clubes de FIFA.
Claro. Ahí también lo que aparece y está flotando es si el mundo de los eSports necesita del mundo de los deportes tradicionales para ser legitimado. Es decir, si desde el lado de los eSports es algo que les quita el sueño, que,
claro,
el Comité
si les interesa, claro,
que el Comité Olímpico Internacional los valide como una actividad a sumar a los Juegos Olímpicos o por afuera del programa de los Juegos Olímpicos, que es más o menos el formato que se le está encontrando ahora, ¿no?
Mira, el nicho creció tanto que yo considero que no, pero que le daría un paso enorme a que todo el mundo lo vea y se interiorice y crecería una locura. Estoy de acuerdo, pero necesario, está sobreviviendo súper bien.
Está claro.
Pero es un paso que a mí me daría mucha ilusión.
Antes hablamos de ciertos problemas, de ciertas limitaciones que suele haber con respecto a algunas posibilidades que hay o desde la Argentina o desde Sudamérica, Latinoamérica, con respecto a otros mercados. Salvando aquello que tiene que ver con, bueno, dinero, economía, tecnología, infraestructura, el talento argentino, sudamericano, con respecto al talento de otros lados, ¿cómo se posiciona, cómo se para?
Mira, es que Latinoamérica es cuna de cosas tan grandes que la pasión que tiene el latino a comparación de otras regiones es algo que lo diferencia. Y esa pasión es lo que te hace entrenar más y ser mejor.
Ahora, cuando hay tanta tecnología involucrada, eso reemplaza, o sea, yo entiendo el esfuerzo de un chico que viene de un hogar pobre, que se abre camino, que triunfa en el fútbol y que finalmente al final del camino eso compensa, pero cuando vos tenés que manejarte con cosas que se conectan, que se enchufan.
Vos decís que un chico tiene una computadora mala.
Probablemente, o que
bueno,
no tenga...
pero ahí tenés el caso de...
¿Cómo se compensa con, bueno, con tenés... el talento humano?
Bueno, por ejemplo, tenés ahí el caso de Tueiko, que es un jugador mío, que juega con un monitor de tubo, un monitor de del 2002.
Sí, claro. Ya no se ve en casa.
Tenía tanto talento y clasificaba tan bien teniendo esa PC, que le di yo una PC, un monitor, y todas las semanas topeaba los tops de Fortnite, los topeó todos, y le fue tan bien que Epic Games lo invitó a ir de suplente por si alguien no llegaba al viaje. Y si alguien no llegaba, el chabón jugaba y la rompía. Y el pibe jugaba un monitor de tubo y sin placa de video. Imagínate. Pero a lo que voy es que si bien en Norteamérica o Asia hay más jugadores, y eso hace que haya más jugadores buenos, porque es simple estadística, el argentino, el latinoamericano tiene algo. Tiene algo, y por eso tenemos jugadores buenos en fútbol, en básquet, en tenis, y en LOL y en Fortnite, y lo vamos a tener en todos lados. Porque, no sé, hay algo, hay una mística. No sé qué es, pero hay algo.
Nombraste varias veces en esta charla la palabra estadística, que es algo que a nosotros nos gusta mucho por el tema de los datos y analizarlo. Y te quería preguntar, porque vuelvo a lo que hablamos hace un rato de tu perfil más streamer, de que en Twitch tenés una comunidad, más de 500.000 personas te siguen. Uh-huh. Y te quería preguntar cómo te sentís con el tema de redes sociales, porque imaginando que con lo joven que sos, que se habla de los nativos digitales y demás... ¿Cuál es la importancia que hoy tiene para un equipo o para el CEO de un equipo o para un gamer el tema redes sociales, no solo para un tema de posicionarse como una personalidad, llegarle a un montón de audiencias, sino también para contribuir a este gran ecosistema de gaming, merchandising, negocios, desarrollo? ¿Cumplen un rol importante o es algo que quedó más secundario?
Mira, sinceramente, yo soy un chabón muy real. La verdad que obviamente me importa cuánta gente me mira, cuánta gente me likea los tweets, cuánta gente ve mis historias. Pero soy real, yo trato de ser yo. Si quiero tuitear, me pica el culo, lo tuiteo.
Sin duda.
Me da igual. El perfil que cuido es el de 9Z Team.
Claro.
Si bien tengo que ponerme una posición de tuitear algo en cuanto al gaming, lo cuido mucho. Pero luego soy yo. Y si a alguien no le gusta, mal ahí. Y si a una marca no le gusta, y mal ahí. Pero no voy a cambiar mi forma de ser por eso. Te doy un ejemplo. Tenés a Ocelote, el dueño de G2. Tiene una personalidad, es un payaso el chabón, vive tirando bifa a otros equipos, jodiendo, molestando en todos lados en Twitter, y G2 es potencia. Para mí es mi modelo de equipo que quiero llegar 100%, y el dueño es un payaso, lo amo, es un payaso.
Está bien, hoy en día tal vez te creo que está bueno que lo puedas contar así, porque se le da un poco a veces de mucha importancia, viste, a la imagen en redes sociales sobre todo. Y entendemos que además los deportistas y los gamers están entendiendo que no hace falta fingir algo que uno no es, porque justamente la audiencia tampoco se lo pide.
Claro.
Es más de los medios tradicionales, porque, y esto voy a mi última pregunta que tenía como de la mano. Medios tradicionales, estamos viendo también que canales deportivos, ESPN, Fox, empezaron a tener, hace algunos años o más ahora, apuestas en programas concretos de gaming. ¿Qué te parece ese tipo de propuestas que son más pensadas ya en el nicho exclusivo, pero tratando de ampliar un poco la frontera del gaming?
Mira, me parecen bien siempre y cuando estén bien informados y los productores del programa sepan a lo que se están metiendo. Por ejemplo, estoy trabajando en Desafío ESPN.
Eso te iba a preguntar.
Perdón por tirar el chivo.
No, pero no.
Estoy trabajando en Desafío ESPN y a mí me demostraron que entienden y que quieren hacer las cosas bien. Y ya eso a mí me basta para trabajar ahí. Aunque no sea del palo, y me cuesta mucho entrar en ese ambiente porque siempre estuve muy distanciado ahí, siento que si me escuchan y escuchan a los que nos ponen a trabajar, que sabemos de esto, si estamos de la mano y buscamos lo mismo, vamos a ir bien. Se me han sacado varias propuestas de distintos programas y creo que está bien que se metan. Está bien, pero tienen que hacerlo con cuidado y escuchando.
Una vez escuché a un ejecutivo de una marca global que trabajó con las diferentes juventudes de diferentes épocas, hablando de los esports, decía que los esports son lo mismo que fue para otras generaciones el rock and roll. Significa lo mismo. La aparición de un determinado tipo de música que identifica a una generación. Los videojuegos son lo que identifica a tu generación. ¿Los videojuegos hablan por tu generación?
Sí y no, es complicado, pero puede ser que nos identifique, pero no creo que sea así como una moda. Yo creo que ya es algo más. ya trascendió algo un poco
más. O sea, es cultural, ya es. Sí. Yo creo que tal vez tomo lo que decía Marce.
Es fuerte la palabra, pero sí, es algo cultural.
Y nos notamos, mira, que el crecimiento que ha tenido en un montón de. En todos los países del mundo, en todos los continentes, ya esa frontera del videojuego como algo de entretenimiento de un rato en el día se rompió. Hoy ya es una forma de vida. Y más, me imagino mucho más para ustedes que formando un equipo y teniendo acá la Gaming House. Pero creo que la pregunta era, y también me sumo a esta idea de. ¿Puede ser que la cultura del videojuego ya se haya corrido de ese eje y sea la cultura de una generación donde el gaming forma parte de un estilo de vida, de creencias, de relacionamiento y donde también hay un montón de cosas que van a ir cambiando y van apareciendo porque no notamos que esté cerca del techo ni ahí, ¿no?
Sí, puede ser, tiene su lado malo y bueno, como por ejemplo que los exponentes del punk en su momento eran re drogadictos, pero creo yo que el gaming va por buen camino, tipo demuestra que competir es sano. Muestra que competir es sano y muestra que esforzándote podés romper barreras. Creo que no tiene muchos lados malos el gaming.
Y vos lo has dicho también en varias notas y lo contaste hace un ratito acá, que la imagen que tal vez la gente más grande puede tener de alguien que juega videojuegos es de una persona que está en la casa 8 horas comiendo nachos y boludeando. Vos contaste la rutina que acá hay entrenamiento, hay psicólogos, hay gimnasio. ¿Cómo llegaste a armar o cómo se armó esta estructura para que el gamer sea profesional y tenga una vida como un deportista de élite?
Bueno, fue difícil porque cuando entré no tenía idea de nada. Yo arranqué, te cuento cómo arranqué, fue un equipo de amigos jugando Fortnite. Fran nos da una mano, sí, porque tenía menos seguidores mis amigos. Yo le busco alguna marquita para tener un mango y podemos jugar qué sé cuánto. Arrancamos a hacer el voleo, sin contrato, sin contador, sin cuenta bancaria, en negro. Y en unos meses me di cuenta que creció tanto que tuve que hacer todos los papeles, moverme, pim, pum, pam. Y terminó siendo algo grande. Pero la estructura que conseguimos fue porque llegamos a tal nivel competitivo en el cual teníamos que romper esa barrera y decidimos viajar a España. Y conocí organizaciones como Mad Lions o Movistar Riders, muy grandes de España. Y ahí me encontré con otro mundo. Me encontré con que los chicos jugaban en una mansión, claro, literal, con PCs mega épicas. Y que tenían una rutina diaria, tenían un cronograma, una nutricionista, una dieta armada, a tal horario de gimnasio. Y si vos me firmás un contrato, como un jugador de fútbol.
Claro.
Vos, antes de competir, no podés garchar, no podés tomar alcohol, no podés esto. Vos los días de semana entrenás de lunes a viernes, a tal horario. Vos comes esto, vos haces esto y tu vida me pertenece. Es así en el fútbol.
Claro, que por eso es así. Por eso era la pregunta para contar.
Bueno, y en el gaming sistema está apuntando ahí. Claro. Los jugadores tienen un horario, comen lo que ellos le dicen, entran a la hora que ellos le dicen y juegan a la hora que ellos le dicen lo que ellos le dicen que jueguen. No entras a boludear al jueguito. Hacé lo que yo te pido. Tenés que entrenar el aim, entrenás el aim. Tenés que jugar 10 horas de M, jugá 10 horas de M. En 3 días tenés que jugar 10 horas, listo, así. Y es así, ¿eh? Es así. Y me encontré con esa estructura y dije, mira qué interesante. Y llevándolo por ese lado, mirá lo que estamos llegando.
Bueno, creo que marcaste claramente la diferencia entre esports y gaming.
Claro, que por eso, hacia eso iba, que no es un hobby pasajero, claro, como tal vez en otra época nos ha pasado a nosotros, che, terminé de laburar y juego un rato al PES en el 2000, no sé, hace un montón.
Claro.
Pero voy a eso, o sea, vos lograste traer esa escena profesional, vos como otros equipos que lo estás implantando acá. Mi última pregunta es, ¿cómo se lo tomaron los gamers de acá a Argentina esa rutina profesional? Porque imagino que no todos están preparados de la misma manera para
¿los gamers meterse. El ambiente o los gamers los jugadores que
ambos te preguntaría, como
bueno,
que has visto,
¿no? Yo creo que la comunidad lo ve muy bien, porque es algo lindo.
Pero
es lindo,
no, bueno.
Es lindo de ver y creo que no hay punto malo en ningún punto de vista. Y los jugadores que traje, y es difícil amoldarlos. Un jugador de Counter Strike por ahí es más profesional, tiene más trayectoria y te entiende. Los traje ahora a la Gaming House, se portan re bien, la casa limpia, ordenada, cuidan todo como si fuera suyo. Entrenan los horas que hay que entrenar, hacen todo bien. Después tenés jugadores de Fortnite que son pibes, que nunca jugaron competitivamente porque arrancaron con el Fortnite y que cuesta. Me los llevé a Brasil un mes para jugar las clasificaciones mundial y como renegué.
Mucho, tipo un padre.
Despertarlos, mandarlos a dormir, tipo... teníamos la gaming house y la gaming room. La gaming room tenía internet y la gaming house no. Entonces se acostaban a dormir y la idea era que duerman. Y se quedaban todos charlando y me tenía que levantar a las 3 de la mañana retardo para que se vayan a dormir. Entonces, sí, es un proceso, hay que educarlos, es un tema, pero hay que saberlo llevar. Creo que cuando te haces entender con tus jugadores se puede llegar a cualquier cosa.
Bueno, Fran, gracias por habernos invitado a la Gaming House. Si bien en un podcast la gente lo escucha cuando quiere, llegamos en un momento donde muchos estaban durmiendo, así que esperamos no haber molestado demasiado.
Para nada.
El datazo
cerramos. Final. Nosotros cerramos siempre con un dato general y hoy yo traje para compartir lo que el Barcelona, que es uno de estos equipos que seguimos por múltiples motivos, anunció Match Day, que es su nueva serie que obviamente vuelve a cambiar un poco la regla del juego. Y algunos datos que son más que interesantes, que el primero a mí me llamó mucho la atención, la voz del conductor, John Malkovich, el actor. Una cosa que realmente ya cuando vi el teaser me dije, esta voz la conozco.
Muy señorial.
Muy. Ahora, lo interesante que va a ser, toma un poco la idea de lo que fue All In de Manchester City, que fue el primer gran hit de Amazon. Episodios de 8 a 45 minutos, la vida de los jugadores, la vida de los entrenadores, el vestuario después de una derrota, ahí sin spoilear, pero ya cuando el gran momento de cuando pierden con Liverpool semifinal de Champions, el vestuario, y sobre todo algo que me intriga mucho, que tal vez a los argentinos nos llama la atención, es cómo estuvo Messi después de ese momento de quedar afuera horrible con el Liverpool. Bueno, tienen derechos exclusivos para MENA, Latinoamérica, África y Estados Unidos, y se lanza en noviembre con episodios que, como decía, van a ir de 8 a 45 minutos. Match Day, la nueva serie del Barcelona, que viene a cambiar un poco también el mundo de cómo consumimos el fútbol desde otro lado, ¿no?
¡Qué locura!
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.